Bueno, ya estamos de regreso y pues teníamos una parte de muestras de la radio que hacemos en esta emisora ciudadana, un poco de la música que se transmite entre las 11 y la 1, que se llama Música para la Integración. En este caso era algo de música hindú. Y bueno, pues ahora ya como todos y la gran mayoría de los que están sintonizando Radio Bemba FM en este momento, tanto en la Mancha Urbana de Hermosillo como precisamente por internet en el www.radiobembafm.org, estamos conversando ya, bueno, lo estamos haciendo porque conversamos hace ahorita que llega don Juan, representante de la comunidad purépecha de Michoacán, suponemos, le damos la bienvenida. También está el comandante David, bueno, quien ya ha tenido pues un reconocimiento tanto al interior como al exterior de este símbolo, de este gran movimiento zapatista, y el subcomandante insurgente Marcos, quien nos acompaña hoy al mediodía en este espacio de noticias en Radio Bemba FM. Pues les agradecemos mucho, sobre todo el esfuerzo de venir acá. Sabemos que son días que han sido muy difíciles, sabemos que desde hace muchos años todo esto representa pues un momento de estar cada hora reflexionando y dando el trabajo que ustedes han otorgado pues tanto a México y al mundo sobre la reflexión, sobre la cosmovisión incluso del mismo mundo. A partir de esto pues les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros. En la primera vuelta por otras razones pues no se pudo estar acá, pero hoy pues incluso hasta con el extra de poder hacer el espacio por la noche, les damos la bienvenida y agradecemos que estén acá con nosotros.
Muchas gracias. Pues venimos por segunda vez acá a Sonora, ahora haciendo más énfasis en los pueblos indios, y venimos precisamente del rancho El Peñasco, ahí en Magdalena de Quino, donde acabamos de llegar a una conclusión muy importante con varios pueblos indígenas del noroeste de México y del otro lado, como decimos, de Canadá y Estados Unidos. Después de varios tiempos que estuvimos sesionando y tratando de llegar a un acuerdo, por fin se llegó a la conclusión de la convocatoria para el encuentro indígena de todo el continente americano, de los pueblos originarios, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, es decir, Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Y el territorio donde se va a realizar este encuentro es el territorio de la tribu Yaqui, aquí en Sonora. Para nosotros que tenemos un cariño especial por Sonora y por los Yaqui, nos da mucho gusto que este sea el lugar de la sede para este encuentro. Pero sobre los detalles de cómo se llegó a este acuerdo y qué pueblos están convocando, pues yo le pediría a don Juan Chávez, líder de la nación purépecha ireta, que nos explicara un poco más.
Bueno, después de que se hizo el recorrido en octubre por esta región del noroeste con la Comisión Sexta, el Delegado Cero, y que en San José de la Zorra se hizo la propuesta para la realización de este encuentro del continente americano, pues, con los pueblos indios, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica, se establecieron dos posibilidades para que pudieran ser sedes: la nación Kumeyaay y la tribu Yaqui. Esto nos llevó a que volviéramos a platicar esta posibilidad en el encuentro nacional sobre la defensa de la madre tierra en Mezcala, Jalisco, en el pueblo Coca, los días 17, 18 y 19 de noviembre. Ahí se volvió a analizar esta situación de las propuestas de los hermanos Yaquis y los hermanos de la nación Kumeyaay. Y como no se había llegado a un acuerdo, entonces se consideró conveniente que este acuerdo se pudiera sacar en esta segunda etapa de este recorrido que se está haciendo por este estado ahora, y que a partir de la instalación del campamento Cucapá, pues nos venimos acá al Peñasco para reunirnos y tratar de sacar el acuerdo. El consenso fue que, bueno, sí, a partir de que los hermanos Kumeyaay pues desistieron de la propuesta que tenían inicialmente, y entonces quedó solo la propuesta de los hermanos de la tribu Yaqui, y con la participación de los hermanos de Apache, Navajo, Cherokee y Chiricahua de los Estados Unidos, que asistieron a algunas otras organizaciones que están también acompañando, pero igual de pueblos indígenas de esta parte del norte, y con el acuerdo que ya se tenía pues allá en Mezcala de los pueblos indios que participaron en el Encuentro Nacional sobre la Defensa de la Madre Tierra en noviembre. De hecho asistieron allá pueblos hermanos del sureste, de la parte del Golfo, la parte central de nuestro país, llegaron también los Kickapoos de Coahuila, y llegaron los Ucapás también, llegaron los Quiligua, los Kumiai en este caso, y bueno, los demás pueblos indígenas pues del Centro Pacífico, sobre todo de la región Centro Pacífico de México. Y bueno, el acuerdo es pues que entonces en octubre, los días 11, 12, 13 y 14, pues este encuentro americano de pueblos indios se va a llevar a cabo en la tribu Yaqui, aquí en Sonora. Todos estuvimos satisfechos, conscientes, conformes de que pues vamos a hacer todo el esfuerzo porque este encuentro salga bien, y sobre todo la importancia histórica de que pues por primera vez y dentro de este camino pues con los hermanos insurgentes, el Ejército Insurgente Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, pues va a ser posible entonces encontrarnos con pueblos hermanos del norte y de Centroamérica y del sur pues de Sudamérica, y pues vamos a analizar algunas cuestiones, entre ellas pues la invasión de los pueblos indígenas a partir de más de 500 años, 515 años que no termina, y que pues muchos pueblos inclusive están desapareciendo físicamente, como sucedió en Baja California con los pueblos hermanos Pericú, Guaycuras y Cochimís, que de repente pues ya no los encontramos, culturalmente no están, como sucede acá pues también con los hermanos Ópata, que bueno, ahí está en la memoria histórica, pero ya no encontramos a los hermanos. Y pues todo esto está sucediendo no solo en el sureste ni en el centro del país, sino acá en la parte norte, que nosotros pensábamos que las cosas estaban mejor, pero están peores, porque también encontramos a los hermanos Kumiai, que solo quedan tal vez 80, y de esos 80 solo 4 familias hablan el Quiligua. Y bueno, la nación, sí, Quiligua tomó la determinación de inclusive pues ya no tener hijos, las mujeres ya no tienen hijos porque no quieren que los hijos sufran el olvido, el desprecio, el abandono en que se encuentran, y por falta de atención pues de las políticas de los estados por mucho tiempo. Y bueno, los hermanos Cucapá, que ya no los dejan pescar de un lugar que tradicionalmente por mucho tiempo y por generaciones y por siglos pues fue su fuente de subsistencia, y curiosamente que para las empresas, algunas embarcaciones pues sí les permiten pescar en esa área, y extrañamente pues ya no los dejaban, razón por la que pues también vinimos a acompañar al campamento Cucapá pues ahí en esa parte. Entonces de nuestra parte pues estamos gustosos porque pues se pueda realizar este encuentro en octubre aquí en el territorio de los hermanos Yaqui en este estado de Sonora.
Respecto a esta primera vuelta de la otra campaña y ahora con la venida de los comandantes, ¿cómo va este primer inventario de lo que han recuperado en información, sobre todo, y este enlace pues con los grupos de interés por la declaración sexta?
Una guerra, hemos encontrado una guerra, un territorio en guerra, despoblado, destruido, despojado, con el sentimiento comunitario completamente destruido. Me imagino que la mayoría del auditorio de Radio Bemba es urbano, y tal vez esto sea algo más cotidiano, común, este desapego a las relaciones de hermandad y solidaridad y apoyo que debía haber en cualquier ser humano. En el caso de las comunidades indígenas y del sector rural en México, es la base de la vida. No me refiero tanto a la cuestión económica o ideológica, sino a los vínculos que se establecen entre los individuos. Probablemente los grupos como el que hace Radio Bemba, grupos anarquistas, libertarios, colectivos artísticos, ecológicos, que están buscando alternativas por varios lados, entiendan lo que estamos diciendo. Para nosotros, este sentimiento, que es el que ha sido destruido junto con la naturaleza y junto con todas las relaciones en nuestro país, el sentimiento de solidaridad, de hermandad, de apoyo, es el que tiene que ser reconstruido. La otra campaña está tratando de hacer eso. no se trata de luchar por el poder. Quiero decir, no se trata de llegar a un puesto y de dejar la decisión fundamental en este mundo, que es la decisión de la vida, en manos de otros. Durante mucho tiempo nos han engañado de que la cuestión del gobierno es necesaria que sea desempeñada por gente especializada. La experiencia que tenemos nosotros en los pueblos zapatistas, en los pueblos indígenas, es que no, que el gobierno necesita sobre todo sentido común, y es lo que le falta a nuestros gobernantes. La otra campaña ha tratado de buscar a quienes están abajo, luchando abajo, y hemos encontrado dos grandes cosas: esta guerra de destrucción, un territorio completamente deshabitado en comunidades indígenas o en comunidades rurales, o deshabitado en cuanto a términos humanos en los sectores urbanos, colonias enteras militarizadas, separadas unas de otras por estas plumas o estos puestos de seguridad en las calles, la privatización de la calle, la privatización de los medios de comunicación, la censura y la autocensura en los medios de comunicación, que impiden que nos asomemos a lo que está ocurriendo afuera. Digo esto porque estoy viendo aquí el cartel. Está bien chida la cabina, ¿eh? Ya les digo a los que están oyendo. Hoy en la noche voy a hacer un comercial. Hoy en la noche aquí vamos a estar de 20 a 22 horas aquí en Radio BEM. Hora de Sonora.
Sí.
En otros lados ya cambia mucho el horario. Pero estoy viendo aquí que es la democracia de las calles en frecuencia modulada. Es ese tratar de conquistar otra vez el poder de la gente, su capacidad de decisión. Y lo que dice ese cartel de allá, de que no decidan otros por uno mismo, lo que está bulliendo abajo. Arriba no, arriba está la disputa por qué facción o qué grupo decide por nosotros. Y la decisión fundamental no cambia. Ellos están decidiendo entregar nuestro destino al que tiene dinero. Y el que tiene dinero, aparte de que tiene dinero, carece de inteligencia. Y lo que está haciendo está destruyendo el mundo. Y no me refiero solo a esas relaciones comunitarias, sino al agua, el aire, la tierra, lo que nosotros llamamos la madre tierra o la madre naturaleza, está siendo completamente destruida. Para nosotros, lo que se viene es la batalla final, en un sentido, y el inicio en otro. Si esta batalla que tratamos de hacer todos los de abajo, y no me refiero solo a la otra campaña, sino a otros esfuerzos que hay, si la perdemos, el mundo morirá. Porque el poderoso, el rico, no se va a detener para obtener la ganancia. Y si para eso tiene que envenenar un río, lo va a hacer. Si para eso tiene que desaparecer un pueblo indígena, lo va a hacer. Si para eso tiene que desalojar a los chavos banda, golpearlos, perseguirlos, humillar a las mujeres, lo va a hacer. Cualquier cosa que signifique ganancia para ellos, aunque signifique la destrucción del futuro, lo va a hacer. Y nosotros pensamos que si ganamos, que eso es lo que va a pasar, no es que ya todo va a estar arreglado, pero entonces el mundo va a tener una oportunidad de ser mejor. Y no porque alguien lo decida, ni un líder, ni un cacique, ni una persona individual, ni un grupo siquiera, ni siquiera la otra campaña o el EZLN, sino que cada quien tome en sus manos sus destinos, y nosotros pensamos que cada quien va a elegir lo mejor para su grupo social, y lo mejor siempre va a ser también lo mejor para la humanidad. Al mismo tiempo que encontramos esto de la guerra de conquista y la destrucción, encontramos muchos esfuerzos desconocidos para el resto del país. Nosotros decíamos que habíamos reencontrado el norte, porque en el resto del país se vende la idea esta de que el norte está muy bien, es panista, todos comen hot dogs, hamburguesas y cobran en dólares. Pero también hemos descubierto y recuperado para nuestra memoria y nuestra lucha a muchos grupos como el de ustedes, que hacen trabajo de comunicación alternativa, decimos nosotros, grupos culturales, sobre todo anarquistas libertarios, sobre todo jóvenes organizados, y no en esta rebeldía de Hello Kitty de Televisa o de Televisión Azteca, sino una rebeldía creativa, muy combativa, muy desafiante, que da escalofríos. Me imagino que el poder, cuando los ve, debe sentir escalofríos. Nosotros los saludamos, nos sentimos identificados con ellos, aunque estemos en el otro rincón del mundo. Ya es mucho rollo, mejor hasta la noche.
No, pero al final yo quisiera saber un poco el tema. A mí realmente me sorprendió que esta reunión continental de los pueblos indígenas se venga a realizar acá en el norte. Pues digo, nosotros también nos sentíamos un poco también excluidos, y ahora lo decimos ya no como comunicadores, ¿no?, sino también como ciudadanos y como miembros de este colectivo de comunicadores alternativos. De pronto siempre la lucha incluso estaba centrada allá, ¿no?, desde Chiapas al centro de la República. Y para nosotros ahora es algo que ustedes vieron en esta primera vuelta, supongo, como nos comentó el compañero Purépecha, sobre cómo también aquí durante muchísimos años, de hecho, él está resistiendo frente al poder de la derecha y del gran capital, pues ha sido también una resistencia histórica, ¿no? No sé si qué más ustedes pudieron apreciar en esta parte del norte, que ahora pues de hecho pues hace que en este resumen también los mismos pueblos que, como dicen ellos, nunca cruzaron las fronteras, sino las fronteras las cruzaron a ellos, también se están recuperando en esta reunión por un movimiento de la izquierda y anticapitalista.
Mire, nosotros lo sintetizamos parafraseando a Benedetti: el norte también existe, y tuvimos que verlo y escucharlo para darnos cuenta. Había un grupo de intelectuales o analistas, no sé cómo les dicen ahora, que habían predicho el fracaso de la otra campaña más allá de los indios verdes de la Ciudad de México, o sea, empezando para el norte. Y aquí en el norte, sobre todo en Sonora, y sobre todo de los chavos de la banda, sobre todo de la banda de la universidad, recibimos no solo el cariño, sino nos transmitieron una rebeldía y unas ganas de que hay que hacer algo. Nosotros siempre hemos suspirado y aspirado por unir al norte con el sur, y en este caso pensamos que el camino es triple. Nosotros pensamos que es los pueblos indios, las mujeres y los jóvenes. El hecho de haber descubierto esto en la primera etapa creó en nosotros una deuda. Nosotros sabemos que nuestra lucha allá en Chiapas, tal vez puede explicar más el comandante David sobre lo que estamos haciendo allá, solo va a tener éxito si es libre el sonorense, el mexicano y la mexicana del norte de México. No pensamos que nuestra libertad sea solo posible en ese lugar. Comandante.
Sí, muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Para explicarles un poquito lo que se está haciendo allá en el sureste mexicano, en las comunidades indígenas, pues a partir de 1994 hay una etapa del trabajo, de desarrollo en las comunidades y municipios indígenas. Desde que las comunidades indígenas zapatistas entramos en resistencia, le decimos nosotros, entramos en resistencia porque no estamos recibiendo nada del gobierno. El trabajo que estamos haciendo ahora, lo que hace pues todo el territorio zapatista en las comunidades indígenas, es organizarse en los distintos trabajos, pero en resistencia. Los trabajos que hacemos allí, pues lo hacemos todo en colectivo, para tratar de levantar lo que son muy importantes para los pueblos indígenas, lo que nunca tuvimos antes, por ejemplo, la salud, la educación, la comercialización y otros trabajos que tenemos allá. Antes nunca existieron porque no habían posibilidades, pero ahora estamos tratando de desarrollar para que nuestras comunidades resistan de esa manera. Entonces ahora nuestros pueblos pues tienen un trabajo en la salud, bueno, construyendo escuelas, formando promotores de educación, de salud. De esa manera estamos tratando pues de que las condiciones de vida que tenemos allá se mejore un poquito. Claro, falta mucho, por la razón de que no contamos con recursos económicos y muchas otras cosas, pero como quiera, nuestras comunidades de esta manera se están levantando poco a poco. Entonces la construcción de los colectivos, en los municipios autónomos, en las comunidades en resistencia. De esa manera estamos viendo que estamos levantando poco a poco lo que llamamos allá la autonomía de los pueblos indígenas. Cuesta mucho trabajo, hay muchos obstáculos. El problema, el mismo gobierno está tratando de obstaculizar todos los trabajos. Por ejemplo, últimamente allí los grupos paramilitares se han reactivado y están tratando de hostigar continuamente a nuestras comunidades. Los grupos paramilitares están muy ligados con el gobierno y con otras corporaciones policíacas. Entonces, de esa manera, en complicidad de de las autoridades estatales y federales. Los grupos paramilitares entran en nuestros pueblos donde hay trabajos de comunidades en colectivo, amenazan y tratan de destruir lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, de esa manera hay una situación pues tensa pues en varias municipios, en varias zonas. Pero como quiera, nuestros pueblos están tratando de resistir de una manera organizada, de una manera pues unida, y tratando de que las cosas se arreglen de buena forma. Porque lo que quieren ellos es provocarnos para que haya enfrentamientos entre hermanos indígenas. Pero hasta ahora, pues, nuestros pueblos han resistido de esta manera, de una manera, pues, unida, organizada, con el fin de que nuestros trabajos, pues, no se destruya, pues. Y lo que estamos haciendo ya, pues, un ejemplo nada más para que también, pues, otros pueblos, pues, si les sirve algo, pues, también un ejemplo para ellos.
Es un intercambio, lo sienten así como un gran intercambio.
Eso es, como un intercambio. Entre lo que están haciendo allá de por sí, como son varios municipios, varias zonas, entonces cuando nuestros pueblos pues se encuentran, pues intercambian experiencias, intercambian pues ideas, cómo hacer los trabajos. Entonces así vamos haciendo y queremos hacer con otros pueblos, no solamente en el estado de Chiapas. Queremos también que sepan nuestros trabajos que estamos haciendo allá, otros pueblos hermanos en otros estados. Esto es precisamente lo que estamos haciendo ahora con la otra campaña, la segunda etapa. Nos vamos encontrando con otros pueblos hermanos y le explicamos pues nuestras experiencias, pero también ellos nos cuentan su vida, su historia, claro, su dolor, todo eso. De esa manera estamos tratando de intercambiar todo, pues la historia, pues las experiencias de lucha, todo eso, ¿no?
David, que en la forma de gobierno, en la forma de organizarse comunitariamente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de las naciones de acá? Yaqui, Cucapá, Mayo, Tohonotam.
Pues sobre todo hay una resistencia clara, pues. Hay una resistencia, de alguna manera, pues, han hecho todo lo posible para sobrevivir. Si no fuera eso, pues, hubieran ya desaparecido todos los pueblos indígenas. Pero hay todavía muchos pueblos indígenas que están resistiendo hasta ahora. Claro, pues, están perseguidos, están muy, abandonados. Pero como quiera, como pueblo, tiene esa experiencia, pues, de resistencia. Sabe cómo sobrevivir. Creo que es lo que les ha dado pues la oportunidad de seguir viviendo, porque saben de por sí cómo organizarse y saben vivir aunque sean condiciones inhumanas, y han resistido. Hemos visto últimamente pues en varios lugares donde pasamos, vimos que está peor la situación que en el estado de Chiapas, y como quiera están allí los pueblos, sobre todo las mujeres, más las mujeres, vimos que más participan pues en las asambleas y están más dispuestos en hacer algo para cambiar la situación. Entonces vemos que hay una lucha de resistencia, hay una esperanza de vida, de que los pueblos pues van a seguir, ¿no?
Vienen días difíciles para México, sobre todo por la reivindicación de varias fechas. La primera parte de la otra campaña se detiene por los siniestros acontecimientos de Atenco, y para el día 1 y 2 hay una movilización nacional a partir de las fechas que el cuarto diálogo nacional y algunos sindicatos han llamado pues a movilizar la ciudadanía. El EZ, la otra campaña, los adherentes han retomado el día 3, me parece.
El 3, 4 y 5 vamos a recordar el crimen de Atenco. Yo quisiera detenerme ahí con una parte, no sé cómo decir, indignante de lo que fue eso, porque fue la agresión al cuerpo de la mujer como una política de Estado. Y hace unas horas acabo de ver que el señor Abascal, ex secretario de Gobernación del gobierno de Fox, y ahora de los secretario adjunto, algo del Partido de Acción Nacional, dijo que los pobres éramos abortos. Todo este machismo hecho política de Estado y política represiva en Atenco tuvo un punto álgido. Nosotros pensamos que no debemos olvidar Atenco, no solo por nuestros presos y nuestras presas, sino porque no debemos permitir otra vez que de ninguna forma haya ese ensañamiento en contra del cuerpo de la mujer. Nosotros en varias partes de la República, y particularmente en México y en el Estado de México, vamos a hacer movilizaciones el 3, el 4 y el 5 para seguir demandando la libertad de nuestras compañeras y nuestros compañeros presos.
Respecto a este tema, pues hay todavía gente que está encarcelada, ¿no? En el caso de Atenco, pero también hay un movimiento que aprendió, me parece, del EZ, pero también ha llevado su propia línea, el caso de la APU, en caso de esto. ¿Cuáles, digamos, son las convergencias entre estos movimientos, tanto los sindicales, la misma APO y la otra campaña o la gente adherida a la sexta declaración?
El movimiento de la APO es muy chingón. Es una de las grandes lecciones de dignidad que ha dado el pueblo de Oaxaca a México y al mundo. Y significa la posibilidad de otra forma de tomar decisiones a la hora que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca empieza a tomar su destino en sus manos y que logra durante todo su primer periodo, cuando menos, sacar acuerdos de fuerzas muy distintas, dispares y en muchos casos confrontadas. Nosotros estuvimos siguiendo en lo que pudimos de cerca el proceso, tratando de aprender de ellos. Pensamos que el proceso que siguió la APO hasta los hechos represivos de noviembre es muy rico en experiencias y que la hazaña con la que fue golpeada en noviembre, por muchos aspectos, oculta todo lo demás que pasó. La participación de los pueblos indios, la participación de las colonias populares en las zonas urbanas, las barricadas como puntos de encuentro, no como puntos militares, las discusiones que había, todo lo que floreció y que por supuesto no salió en los grandes medios masivos de comunicación más que lo que a ellos les convenía. Esa riqueza, nos platicaban compañeros de la otra campaña en Oaxaca, es algo que no se puede perder. Ellos dicen que la experiencia organizativa que adquirieron en el movimiento es algo que va a dar frutos más adelante. Nosotros vemos en la APO y en el movimiento de Oaxaca esa esperanza de que el pueblo tome sus manos. Seguiríamos enfrentándonos, por supuesto, a la estupidez gubernamental, que en lugar de resolver las cosas como se debieran, con la razón, recurre a la fuerza. Es indignante que todavía hasta estas fechas se sigue insistiendo, en mantener a... No solo es un represor, es un idiota, que es Ulises Ruiz, que nadie lo apoya, ni su mujer lo quiere, nadie lo quiere pues ahí, y solo está por una especie de cálculo político del Partido Revolucionario Institucional y otro cálculo del Partido de Acción Nacional para mantenerlo ahí en el poder, en contra de todo, ¿no? Como decía, nosotros estamos tratando de sacar lecciones y enseñanzas de lo que fue su periodo organizativo y seguimos también insistiendo en sus demandas, en la libertad de sus presos y en la demanda fundamental que es la salida de Ulises Ruiz de ahí de Oaxaca.
Sobre también la posibilidad de hacer este cambio a partir del proceso electoral, ellos parece que entran en la dinámica de la elección de agosto, ¿puede también ser retomada en algún momento?
Bueno, lo que nosotros sabemos es que la APO es un conjunto de fuerzas. Hay una posición que dice que es posible obtener algo a través del proceso electoral y hay otro que dice que no, que se debe seguir construyendo abajo. Lo que nosotros tenemos experiencia es que el proceso electoral durante un tiempo confunde, jala gente y luego pasa a la hora que se reparten los huesos y lo que queda es la organización abajo. Nosotros pensamos que la propuesta correcta, respetando la decisión de la APO, es seguir trabajando abajo, independientemente de qué decisión se tome sobre el proceso electoral. A lo que sabemos hasta ahora, están estas dos grandes tendencias y se sigue trabajando abajo, cuando menos en la tendencia, sobre todo anarquista, libertaria, de los jóvenes, los grupos independientes y de la otra campaña. Y son más bien las grandes organizaciones y sindicatos que se mueven dentro de la APO que piensan, y hay que respetarlo, que se puede conseguir algo en el próximo proceso electoral. Nosotros las elecciones no solo no nos llaman la atención, se nos hace una pérdida de tiempo. Finalmente las cosas fundamentales son intocadas, que es el proyecto económico, la venta del país, la actitud hacia los movimientos populares, y siempre desde el poder va a haber intolerancia a espacios como este de Radio Bemba. Nada que no controlen le es agradable. Y nosotros pensamos que el esfuerzo de ustedes y el de otros tiene como principios básicos dos ejes, la libertad y la autonomía y la independencia. Me imagino que ustedes, como sé de otros grupos de comunicación alternativa, toman la decisión sobre lo que se dice y en el momento yo creo que empieza el otro a decirle, di esto, esto no lo digas, es cuando uno brinca, ¿no? Si no brincara, pues estaría como a la torre en Televisión Azteca echando gritos, ¿no? Y ahí hice un comercial, ese fue un anticomercial.
Completamente. Estará invitado Evo Morales, Rigoberta Menchú, para esta reunión continental.
No, Juan.
Pues me imagino que la reunión es de pueblos indígenas, de tribus y de naciones indígenas. Así está establecido y bueno, pues hay una comisión organizadora y la cuestión de logística seguro se verá en próximos días en BICAM. Parece que es entre el 12 y 13 de...
En mayo.
En mayo.
Vamos a estar en BICAM, sí.
Pues la comisión verá cuál va a ser el mecanismo para... pues darle seguimiento a la convocatoria. Por el momento, pues, está pendiente a reunirnos para el día 12 y 13 y ahí se definirá.
¿Nos refresca un poco la política de Evo Morales o de Hugo Chávez o de Correa en Ecuador para más o menos la búsqueda de otro mundo posible?
Mira, nosotros como zapatistas, porque en la otra campaña hay muchos pensamientos, nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Las casas, los mundos y los sueños se construyen desde abajo. Lo que pase arriba, pensamos nosotros, debe ser una conclusión de lo que pasa abajo. En el caso de Evo Morales, su llegada al poder y las políticas que esté llevando, que sea en beneficio de su pueblo, depende de la organización y el avance de los pueblos indios en Bolivia. En el caso de Hugo Chávez en Venezuela es igual. No basta con tener arriba a alguien que sea bueno, honesto, buena gente o lo que tú quieras, si abajo no hay organización. Por eso nosotros decimos, si tenemos que optar para dónde ver, miremos hacia abajo. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor saca ampolla. En Televisa podría haber un buen locutor, porque no son periodistas, son locutores, lectores de noticias, o en Televisión Azteca, o en las grandes corporaciones radiofónicas. Pero eso no cambiaría porque la política de comunicación de esos monopolios sigue siendo la misma. Y en cambio pudiera haber una mala onda en una radio comunitaria y la misma tendencia de la radio comunitaria lo saca fuera. Por eso nosotros decimos que es el colectivo y lo que se construye abajo lo que define lo que pase arriba. No estamos nosotros en contra de las elecciones, estamos en contra de que arriba se suplanten a los de abajo. No hay ningún canal de comunicación que permita hablar que los que están arriba nos representan, para nada. No nos representan, yo me imagino que en toda la República Mexicana nadie se sintió representado por Vicente Fox. Estoy seguro que la mayoría no se sienta representado por Felipe Calderón, porque además llega por un proceso fraudulento al poder, es ilegítimo, a diferencia de Fox. Y nosotros decimos... vamos a buscar a alguien que nos caiga bien o que sea bueno, o mejor vamos a construir los espacios que además vemos que son los que tienen resultado, ¿no? Me imagino que lo que están haciendo ustedes y otros grupos a nivel cultural siguen adelante porque tienen éxito, tienen resultado. Y no me refiero a éxito económico, monetario, ni siquiera de rating. Me refiero en particular a la satisfacción del deber cumplido. El que tú y otros que estén aquí digan, bueno, estamos haciendo lo que debemos hacer. No importa si la rancherita del cuadrante o la narco del cuadrante, cualquiera que sea la estación de radio, tiene más radioescuchas, si finalmente no están haciendo lo que debiera ser un medio de comunicación. Entonces ahí nosotros decimos, no nos oponemos a ese camino, pero no es el nuestro, nosotros andamos pues por otro lado. Eventualmente pensamos que es de acá, de abajo, de donde va a salir nuevas propuestas, nuevas formas de pensar el mundo. Y nosotros lo que hemos descubierto en nuestro paso de la otra campaña, no solo aquí en el noreste, sino en todo el país, es que nosotros, que nos preciábamos de tener gran imaginación, nos hemos visto rebasados. Hay muchas propuestas muy interesantes que no son ideas que se sueltan en un café, sino son proyectos que se están llevando a cabo en silencio porque nadie se da cuenta, con todo en contra, a veces con la persecución, y sin embargo van acuerpando pequeños grupos, colectivos y a veces hasta organizaciones grandes en eso. Si hace rato dije que el otro norte también existe, el otro México también. Y nosotros pensamos que es ahí donde está su salvación y no arriba, por muy buena onda que nos parezca el de arriba.
¿Cómo va el proyecto comunicacional de LZ, Radio Insurgente? ¿Cómo va esta parte de estas propuestas también comunicacionales a partir de la visión de las comunidades y cómo lo han visto también a nivel nacional?
Las radios comunitarias, sobre todo en el territorio zapatista, ha sido uno de los trabajos más importantes pues de los municipios autónomos, porque de esa manera pues en las radios comunitarias se difunde lo que realmente el pueblo necesita. Allí no se anuncian pues cosas de que no le sirva al pueblo, más bien las radios comunitarias ha servido para educar a la gente, para orientar y para dar mensajes lo que el pueblo realmente necesita en cuestiones de salud, de educación, de agroecología. Entonces, de esa manera está siendo bien importante pues los medios de comunicación comunitaria, porque antes ni siquiera pues tenía ese espacio las comunidades. Ahora está siendo bien importante pues en todas las zonas zapatistas. Si lo tuvieran todas las comunidades indígenas de todo el país, pues que bueno sería, ¿no? Porque de esa manera estarían informadas las comunidades, estarían orientadas y educadas también de esa forma, porque creemos que los medios de comunicación, sobre todo la radio, sirve para educar, para orientar y para dar mensajes reales, lo que realmente pues es, ¿no? No que puros anuncios, puras cosas que no les sirve tanto al pueblo. Pero allá sí está siendo bien importante la radio comunitaria.
En el caso de Oaxaca, bueno, se dio mucho el movimiento de comunicación popular, incluso la respuesta por parte de la misma Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca al momento de que cerraban los medios propios y iban retomando algunos medios del pueblo, ¿no? Que en este caso eran los medios apropiados por el Estado. ¿Está en la lucha también los medios?
Nosotros pensamos que es fundamental y eso lo descubrimos después, ¿no? Con esa demanda no bajamos de la montaña en realidad. A la hora que hicimos contacto con los medios, fundamentalmente los medios alternativos, que son los que primero disparan la información sobre el EZLN, eso que llevó a un idiota que es Gurría a decir que era una guerra de internet, fue banda que agarró la computadora y ahora le empezó a meter las cosas, ¿no es cierto? Allá en la selva no hay internet, ni modo que nosotros vamos a mandar por ahí las cosas, ¿no? Nosotros empezamos a ver esto y es cuando aparece en las demandas zapatistas el derecho a la información, pero aún así todavía muy vago. Es hasta ahora, en la otra campaña, que ahora sí que hacemos contacto con gente como ustedes y otra banda que hace radio comunitarios, donde nos enlazamos más. Yo recuerdo, para señalar la importancia, el enlace que hizo Radio Insurgente con Radio Universidad de Oaxaca, cuando estaba el ataque primero que rechazaron los mismos pobladores.
2 de noviembre.
Sí. Yo no sé nada de tecnología, incluso me sorprende cómo le habrán hecho, pero cuando regresamos nosotros y le platicamos a los compas, ellos sabían más que yo porque habían seguido en directo la transmisión de la doctora Berta, uh-huh, y de lo que hizo Radio Universidad. Y Radio Capucha, y las otras radios pues que estaban transmitiendo desde las barricadas y todo eso. Esa parte no va a salir en ningún lado, pero lograron crear un puente, a pesar de los grandes medios de comunicación, entre el pueblo de Oaxaca combatiente, que es el que estaba luchando ahí en las calles, y el zapatista que estaba en las comunidades. No sé cómo lo hicieron, se enlazaron, no sé qué, pero estaban al centavazo, ¿no? En cualquier parte. Me imagino que ahorita hay gente también que se está enlazando aquí con Radio Bembo. Un saludo a todos, nuestro reconocimiento. Y nosotros lo dijimos en la primera etapa, los medios alternativos serían y fueron, como se demostró, la columna vertebral de nuestro movimiento.
Pues no los cansamos más, en la noche van a estar, serán 2 horas. Que estarán por acá en el espacio de Radio Bemba. Estamos pues realmente contentos, por supuesto, porque finalmente es el trabajo que hacemos es ese, ¿no? Y no es el tema de pronto de dar la voz a los que no tienen voz, sino el tema es ejercer ese derecho, pues, ¿no? Sí. Ese derecho que al final hay que arrancarlo y que hay que rescatarlo también, porque dicen que son privilegios y algunos dicen que son concesiones, pero no es cierto, es un derecho el que tenemos. Pues les agradecemos mucho, ¿no? Que hayan estado acá y por la noche nos vemos. Órale. No sé si haya algo más por ahí.
Yo los iba a balconear, pero la regué aquí porque estaba leyendo uno de los pegotes que hay aquí en cabina. Y yo pensé que decía, ¿cuál es tu tanga? Yo dije, órale, arroz con leche, el que tiene hambre en pan piensa. Y es, ¿cuál es tu tango? Que es alguna. Sí. Tienen muchos pegotes aquí.
Es una
aquí,
emisora de varias estaciones. Sí, sí. Que deben de estar escuchándonos al buen Damián Valls, por cierto, que nos avisó que estarían también enlazados.
Sí, que le pongan, ¿cuál es tu tanga? Yo creo que va a tener más radio escucha, sí. Bueno, pues un saludo a la banda, pues.
Pues muchas gracias. Ahí estamos pendientes y esperemos que no sea la primera. Bueno, es la primera, pero no la última, ¿no?
Sí.
Haremos muchas vueltas. Bueno, vamos a las identificaciones y ahorita regresamos con pues algunas conclusiones y el programa de Tadeo Leiva.
Radio Bemba FM 95.5, rompiendo el lado. La democracia de las calles, en frecuencia modulada. Contacto www.radiobembafm.org. Envío info@radiobembafm.org. Teléfono 215-9005. Y la justicia sobre la nariz. Rompiendo el ojo. Radio Bemba FM.
Temperatura 32 grados.
XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadanos, de comunicadores del desierto azul.